Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
A Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos con mi querido Víctor Bustamante, escritor. Vamos a hablar de esta novela que estoy recomendando, Medellín, Cine y Cenizas. Vamos a conversar aquí en Tintos y Tintas hoy. Escritor colombiano, claro, nacido en Barbosa, 1954, donde se celebraba en pretérito, ¿no? La fiesta de la piña. Economista de la Universidad de Medellín, ha sido colaborador del Imaginario, del periódico El Mundo de Medellín, que en paz descanse, ¿no? De La Nación de Buenos Aires, de las revistas Interregno, Susurros, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Kinetoscopio, Vapores Deliciosos de Argentina, Palabreiros de Brasil, Portal de Poesía, El Escribidor, Valvanera, Oxigen de España, director de la revista Babel, del periódico escolar El Pájaro Picón, de la revista de poesía Los Papeles de Babel y del pasquín satírico literario El Perro Rabioso. Autor de Luis Tejada, una crónica para El Cronista, 1994, Noticias de Pedro II, El Papa de Barbosa, 1995, Amábamos Tanto la Revolución, 1999, Historia del Estadio, 2001, y aquí estamos con Cine y Cenizas, ¿no? Medellín, Cine y Cenizas. Bienvenido, Víctor, a Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra.
Bueno, muchas gracias por esta invitación y vamos a ver qué fue lo que viste en ese libro.
Bueno, pues fue grato leerte, muy grato para mí. Además, Ava Gardner, ¿verdad?
Exacto.
Qué linda, preciosa está Ava Gardner. Esto seduce mucho, Víctor.
Sí.
Claro, ver un libro donde está una de las actrices fetiche de tantos directores, ¿no? Y también hay que aprovechar para hacerle un homenaje, un tributo a don Bernardo Bertolucci, que
claro.
Bertolucci es un personaje de tu novela, y Bernardo Bertolucci, uno de mis amados cineastas, de nuestros amados cineastas, acaba de fallecer. Debo confesarte que vi Novecento en varias ciudades de Colombia y siempre encontraba algo
diferente.
Además aquí también mencionas a Dominique Sanda.
Claro.
Que fue otra de las divas que conocimos en un festival de cine en Cartagena.
Yo no la pude ver en persona,
pero sí la vi
en la película memorable con Anthony Quinn, que se llama Los Herederos No Es, donde la vemos desnuda y bella, como siempre quiere ver el perverso y el amoroso cineasta pasivo, que a través del libro veremos que arrancamos con Raquel Welch y a mirar ese trasiego de mujeres de cine en el cual todavía aún vivo.
Maravilloso, maravilloso. También debo decir que sí. Víctor Bustamante padece de tromomanía.
Exacto.
Vive, mejor dicho, esta ciudad. Borges decía que su Buenos Aires era el plano de sus humillaciones y fracasos, ¿no? ¿Qué es Medellín para Víctor?
Medellín, parodiando a Borges, es casi lo mismo, pero Borges lo dice de una manera muy general. Medellín es las calles, sobre todo el centro, el cine, los amigos, los lugares, los parques, las noches, toda esa cantidad de refugios que uno se inventa y vive en la ciudad y que por eso lo hacen valioso. Y de ahí que sea necesario hacerle un homenaje a la ciudad, ¿cierto?
Hermoso homenaje, pues yo disfruté muchísimo esta novela porque pues yo estaba exiliado y regresé por acá y necesitaba eso, necesitaba, bueno, primero enamorarme de una paisa,
sí,
de una antioqueña, ¿no?
¿Y si lo lograste o no?
Que dicen los nadaístas que donde llegues toca enamorarse de una mujer para
claro.
Amar esa ciudad. O ese lugar, ¿no? Y hay una maldición árabe que dice, donde vayas, enamórate.
Hay un personaje que se llama Burton, el espía británico, que solo es que en un libro muy lindo, que él decía que la mejor manera de conocer una ciudad era acostándose con las putas, porque ellas sabían todos los chismes y conocían todas las personas del entorno. Entonces él tuvo un amante somalí y a través de ella pudo vivir en Somalia mucho tiempo sin que nadie lo perturbara. Y eso lo aplicaba en cada ciudad donde iba.
Bonito eso. Y además las putas son maravillosas, porque además aquí está también una película que amamos y que ya es de culto, ¿no? Vadiño, Sonia Braga.
Claro.
Que es una película donde aparecen... aparece un personaje escribiendo precisamente en un, diciendo que el lugar, el mejor lugar para escribir son los prostíbulos, las casas de lenocinio.
Pero ¿sabes quién decía eso mucho antes? Lo decía William Faulkner.
Faulkner, sí.
Que una vez vivió en un lugar de esos y decía que no había cosa más linda que trabajar por la mañana mientras todas esas pupilas estaban durmiendo, pero que por la noche, después de las 6 de la tarde, la fiesta empezaba y una cosa desenfrenada. Y entonces él vivió cierto tiempo allá y él siempre dijo que los burdeles eran lo mejor para ser un gran escritor.
Maravilloso, maravilloso. Bueno, y bueno, doña Flor y sus dos maridos, pues ya empezamos a dar cinefilia, ¿no?
Claro.
Cierto que sí, Víctor. Doña Flor y sus dos maridos, Vadiño, maravilloso. Que además está el Vadiño, es la antítesis del otro señor, ¿no?
Del señor conservador, buena persona, pero tiene, al señor le puedes echar de una vez, le da estabilidad económica a la chica.
Le da estabilidad.
Era eso. El otro le da lo que le falta.
La
pero libido,
siempre, la enciende, ¿no?
Pero siempre en la vida es así.
Siempre la vida es así.
Uno siempre es el segundo, así se queda el primero. No se le olvida eso.
Así es, Víctor, así es. Bueno, y empezando tu novela, hay un epígrafe de Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Que es maravilloso, ¿no?
Bueno, hay lo siguiente. Guillermo Cabrera Infante, en La Habana, para un infante difunto, me descubre el mundo del cine en La Habana. Y de ahí viene Cine Cenizas. ¿Por qué? Porque él entra a los teatros y cuenta hasta cierto punto lo que ve. Pero eso ya lo habíamos visto en Tres Tristes Tigres, donde La Habana está bella, se explaya, está la noche, están las mujeres, y él habla de eso. Que ningún escritor latinoamericano, de los que mencionan mucho en los titulares, hablan de alguna ciudad con esa presencia, ¿cierto? Hablan, pongamos, Vargas Llosa, idea una Lima, pero la penetra mucho. El gran Onetti se inventa Santa María. García Márquez se va de hacia lo rural todavía, o lo que llaman real maravilloso. Y estos escritores nunca penetran la ciudad ni la viven, ¿cierto? Cabrera Infante a mí me abre un universo por encima de muchos escritores, y sobre todo el recuerdo. Ese recuerdo también lo retoma Cabrera Infante de Proust. El que es muy experimental en Tres Tristes Tigres, el muy yosiano, resulta que en La Habana se vuelve totalmente adicto a Marcel Proust, que no hay ningún problema mencionarlo porque los escritores siempre vienen de alguna parte, ¿cierto? La tradición, ¿cuál es? Saber que uno tiene lecturas anteriores que lo están formando a uno. Nadie es original en nada, ¿cierto?
Sí.
Entonces,
sí, claro.
De ahí, cuando le hago ese homenaje a Guillermo Cabrera Infante, es por el oficio de cineasta y crítico, y es de un maravilloso escritor que la revolución tapó, ocultó, sí, y casi masacró, y que España en alguna medida, después de hacer un acto de contrición, le da el premio Cervantes, pero cuando yo lo habían tratado como un apestado, que él se tuvo que ir para Londres a vivir.
Para Londres, así es. Me hubiera encantado conocer a Cabrera Infante.
Pues a mí más.
Pues claro. Además tiene una frase que me gusta citar de él, que, bueno, una de tantas, pues, que dice que la nostalgia es una puta que se acuesta con todos.
También tiene una maravillosa. El laberinto del mujeriego es el matrimonio.
Ah, esa está muy buena. Bueno, hablemos, viejo Víctor, de la estructura narrativa de Medellín, Cine y Cenizas, que, bueno, tiene, caramba, tiene como unos 15 capítulos, ¿verdad? Si no más, Junín, Teatro Barbosa, el Granada, el Medellín, el Kemper, el Bolivia, el Balcanes, el Guadalupe, el Sinfonía, de donde tengo recuerdos, y los lectores, por supuesto, los que han vivido en esta ciudad, la más innovadora del planeta, van a hacer un recorrido por todas las salas, el Livia, el Cid, el Radio City, el Dux, el Tropicana, el América, el Rivoli, el Livia, el Santander, el Alameda, el Instituto Goethe y la Alianza Colombo-Francesa, la Cinemateca de Méliès, el Metro Avenida, Junín, María Victoria, el Lido, Castilla, Odeón, el Subterráneo, donde aparece inevitablemente Pacholo, Cine Centro, clases de cinéfilos, el Diana, México después, Capitol, bueno, están todas esas salas, esos lugares que frecuentamos, ¿no? Y esos lugares, exacto, que hemos frecuentado mucho, y no sé si usted recuerda, Víctor, un texto de Gabriel García Márquez, donde habla de una obra que es especial para entrar al cine, que es el matiné.
No
lo leí. Despertina, sí. Se lo recomiendo, sí, están bueno. Los textos periodísticos de él.
Para mirar.
Entonces, yo como lector, pues me pareció un recurso muy bueno el tuyo, de empezar a recorrer las salas de cine también de la mano del erotismo, ¿no? De las furtivas visitantes femeninas, y cómo este protagonista te va llevando por las películas, las actrices, hace sus reflexiones y seduce. Es un gran seductor, que ahorita off the record hablábamos de esa gran película de François Truffaut, que es El hombre que amaba a las mujeres.
Cada capítulo de la novela de Medellín, Cien y Cenizas, es una pequeña historia. Hay historias completas, historias fallidas, historias surrealistas, historias soñadas, todas ciertas. ¿Por qué? Porque cuando cogíamos el colombiano para mirar la guía de cine, debíamos ir a saber que cada tarde había una promesa de encontrar una pequeña aventura. Y al mismo tiempo era la posibilidad de buscar a Medellín y de conocer más los teatros, ser más un apéndice del teatro y vivirlo a nuestra manera. Cosa que hacen muchas personas, ¿cierto? El que vaya al cine solamente a ver cine, creo que son muy poquitos, porque una sala de cine da muchas posibilidades, ¿cierto?
Sí, así
no
es.
No solamente ver cine, hablar de directores, de música de cine, sino de pronto encontrar un gran y efímero amor.
Sí, un gran y efímero amor, usted lo ha dicho, Víctor. Y bueno, aquí hay, como le digo, mucha cinefilia, es un texto escrito casi que en primera persona, ¿no? Es autobiográfico, ¿verdad?
Hay una cosa que es la siguiente con lo que decís. Hay escritores, aprendices de escritores, apostilleros, críticos que odian hablar en primera persona. Pero resulta que quien escribe siempre le gusta escribir de esa manera por lo siguiente. Cuando uno se disfraza en la tercera persona, resulta que uno está evadiendo responsabilidad si está mintiendo, porque lo que quiere hacer es quedar bien y no mostrar lo que es uno en realidad. Todo ese cúmulo de contradicciones, de deseos, de venganzas, de furias, de amores, de desamores, ¿cierto? Entonces el texto hay que escribirlo así. Es más, si miramos bien el texto, es un texto de, podríamos hablar de antropología cinematográfica, de un pequeño explorador citadino que está buscando la ciudad y que con el tiempo ese libro se convirtió en una memoria, ¿cierto?
Sí.
Entonces es eso. Yo no puedo decir, por darle cualquier nombre al protagonista del texto, él entró al Teatro del Cid y vio esto. No, el que vio eso fui yo. Entonces pongamos ahí de esos escritores o críticos, que el yo, ¿qué problema hablar del yo? Eso no es ningún problema, es un recurso literario. Si él no lo quiere hacer, que no lo haga. Pero hay libros que cogen su mismo ritmo. Es más, uno empieza a escribir y la historia lo arrastra aún. Como decía en la película de Lina Wertmüller, arrastrado por un insólito destino.
Arrastrado por un insólito
destino. Y en ese caso, el libro lo coge de la mano a uno y uno no es capaz de apartarse, ¿cierto? Entonces resulta que no hay ningún problema.
Sí, Lina Wertmüller, ¿no? Que ya me hizo usted recordar esas películas de Lina maravillosas, Pascualino, Siete Bellezas.
¿Cómo se llamaba el actor de ella?
El actor de ella era nada menos que, caramba, se me está olvidando, pero
Giancarlo Giannini. Ahí lo veo bien.
Sí, Giancarlo Giannini.
Pensé que iba a superar a Marcello Mastroianni y no.
No
llegó.
Pues llegó, ¿no?
Se perdió, yo no sé, de un momento a otro se perdió. En cambio, Mastroianni, esa sobriedad como actor, esa malicia, siempre está perdurando en él.
Sí, que además era un actor muy contenido, ¿no? Casi minimalista, ¿no? Una giornata particular, ¿no? Con Sofía Loren, ¿no? Qué bella película, ¿verdad? Un día muy especial, ¿no?
Me gusta más Mastroianni con Fellini, que lo sabe explorar y contenerlo y admirarlo y quererlo mucho, porque él siempre ama a Fellini. Los dos interactuaron muy bien. No se olvide que hay actores y directores de cine que siempre exploran lo mejor. Giannini fue importante con Lina Wertmüller.
Con Lina Wertmüller. Sí, que hay un amigo común que no le gusta a Lina Wertmüller.
No.
Y no voy a decir quién es.
Ya sé quién es, pero dejémoslo quieto rezando.
Lina Wertmüller. ¿Cómo se dice con esas películas de Lina Wertmüller, Víctor, no?
Son frescas, divertidas.
Sí, pero Amor y Anarquía, ¿te acuerdas?
Pero no alcanzan el nivel narrativo de Fellini.
No alcanza.
Uno le pongamos una acción de teatro de Lina Wertmüller, son hermosas, pero cuando uno ve las de Fellini, esas escenas en los teatros son...
No, y es que aquí lo dices fabulosas. En tu libro, que Fellini era obsesivo completamente con los planos, con la composición, con la luz. Qué maravilla, ¿no? Amarcord, la que hablas de esa película que amamos, ¿no?
Claro.
Amarcord.
Yo cada que la veo encuentro cosas distintas.
Sí. Quiero una donna.
Quiero una mujer, grita el tipo.
Trepado en el árbol.
En el árbol.
Qué bonita escena.
Esa era la locura de él.
Esa era la locura. Sí, qué bello. Y bueno, yo quiero que maticemos, como dice Rulfo, con unos mezcalitos, ¿no? Maticemos esta conversación de tintos y tintas con algunos fragmentos. Y aquí hay una... Nosotros, y disculpen los oyentes, porque es que estamos hablando de algo que amamos profundamente, que es cine y literatura, el reino de Gutenberg y el reino de Lumière, ¿no, Víctor? Entonces, cuando nosotros íbamos a ver películas donde aparecía una actriz italiana que usted estará recordando, y éramos unos muchachos, siempre esperábamos que ella se diera media vuelta para que todos aullábamos, ¿no? Éramos gluteólatras, ¿no? Todos aullábamos viendo a Ornella Muti, ¿no? Cuando se daba media vuelta. Sí, porque era preciosa, absolutamente. Entonces aquí hay otra del Santoral, que es Silvia Kristel. Quisiera que leyera este fragmento de...
Bueno, antes de leer este pedacito, Silvia Kristel fue descubierta en el teatro de Porno Suave en esa época, que era el Teatro Guadalupe,
¿cierto? El Guadalupe, sí, ahí está.
Bella, alta, delgada, eso sí, muy apropiada a su papel, sin nada de... exhibicionismo ni nada, pero eso era lo que la gente quería ver, ¿cierto? Entonces, ¿veo en qué parte aquí, en esta?
Sí, en el Teatro Guadalupe, sí.
Entre esas películas no mencionadas había una con Silvia Kristel, esa mujer de piernas largas, pero también de una boca hermosa, y esa ambigüedad entre el silencio y la ofrenda de su cuerpo, aunque inexpresiva hasta el delirio. Esa película de Valeria Ambrosic se quedaría tatuada en mi mano derecha. Ya sea por qué lo digo.
Sí.
La Kristel no actuaba en el cristal del cine, sino que era la última vida porno, y como tal no podía estar desactualizado, no podía dejarla pasar desapercibida en una mujer de la calle, decía el cartel. Un tema candente y conocido por usted, es una bomba de tiempo, historia de amor electrizante. Este es lo que decía el afiche del teatro, del Teatro Guadalupe, la publicidad hecha por el dueño a mano. Entonces eso no a mí me lo atrapaba, ¿cierto? La Kristel, otra fortuna diosa del amor, según este anuncio, llegaba precedida de la serie de Manuel. Pero ahora era la historia de un hombre que viaja a París y conoce a la Kristel. En esa película no vi a la Kristel ni a Jodie Alessandro, sino una rubia de la que no sabía ni su nombre, en una de las escenas eróticas más hermosas del cine, de mi cine, del que vi, no es referenciado por los críticos. La esposa del hombre que sale de viaje se encuentra frente al espejo, y en ese espejo, ojo espía, limpia unas diminutas flores amarillas esparcidas en su pubis. De esa película están los pasillos anónimos y la discreción de los habitués, y frente al espejo, las imágenes de amplios salones tapizados de cortinas negras.
¡Qué maravilla! Pues esta es como la puerta al cine sinfonía, donde también alguna vez entramos cuando eran unos chavales, y dejadme hablar como un españolete, unos chavales, entramos a ver cuando las colegialas crecen, ¿no? Y nos metimos ahí, que quiero que Víctor nos hable de su experiencia, que en este texto me encanta.
Bueno, está primero que todo el Teatro Bolivia. En el Teatro Bolivia mezclaban pistoleros y películas porno muy suaves. Uno con ver una mujer desnuda, uno se le caía la baba, como dicen ahora, y se ponía con un voltaje respetable. Allá vi Los Dulces Pecados de Susana, una película sueca muy linda, solamente viendo desnudos y hacen el amor, pero de una forma muy simple, ¿cierto? Después del Guadalupe, que queda en la calle Bolívar, más acá del Granada y el Medellín, subía en esa exploración de la ciudad al Teatro Guadalupe, donde cogí la costumbre de saber que cada martes inauguraban, exhibían películas distintas, todas con un porno suave. Entonces uno a ver una mujer desnuda era la cuestión visual más grande, la satisfacción total. Y después, claro, que iba a la casa a recordarla, ¿cierto? Porque en los teatros había mucha gente y uno podía, aunque eso después cambió, ¿cierto? Bueno, sí. Después de ahí ya estaba el cine porno de Medellín reconocido, de un teatro que fue en el 30 Patinódromo, después Emisora, después Luna Dadaístas, vieron a Juliette Greco, una gran cantante y actriz francesa, pero el teatro fue descubriendo su vena pornográfica en una ciudad que la pornografía no se acepta, ¿cierto? Entonces allá vimos entre Mi pasado me condena, que es una película sueca, y muchas películas suecas ahí, que eran las películas pornográficas más duras. Vimos también Las colegiadas crecen. Las colegiadas pecan, y resulta que había una fila en todo Maracaibo del Teatro Ópera al Teatro Maracaibo, del Teatro Ópera al Teatro El Cid, al Teatro Sinfonía, a 2 cuadras y media, así. Y yo veía padres de familia y chicas y chicos, y pero por padres de familia entrando al Sinfonía. Me fui a ver la prensa y dije, ay, mi madre, yo me estoy quedando fuera de la actividad cinematográfica. Hice la fila con una pena muy berraca, porque me pasaron los amigos a molestar, y resulta que primero, cuando estaba solo en Sinfonía, entramos de una ¡pam! Entonces resulta que ese gentío tan tremendo, iba la publicidad, decía que los padres debían saber dónde estaban las hijas. Con eso, esas películas educaron una generación de padres, pero cuando se dan cuenta que era engañoso, que solamente era todas las cosas que hacían las colegialas cuando los papás no estaban, que se convertía en película erótica, los padres se salían. Decían, no, aquí nosotros nos engañaron, ¿cierto? Pero nadie, como eso no lo comentaba nadie, ¿cierto? Pero hay una cosa importante, a pesar de los críticos, del rechazo a la pornografía, ese voz a voz de las personas hizo que esa película estuviera en cartelera una cantidad de tiempo inusitada, ¿cierto? Entonces ya vimos las colegialas hacer y deshacer, montando en moto, yéndose de paseo, etcétera, y fuimos testigos, y podemos decir, ahí estuve yo también.
Sí, claro, claro, claro. Tremendo, tremendo. Tiempos de onanistas, ¿no?
No, es que es muy lindo. Hay algo muy importante. Esa palabra que es tan oprobiosa en la Biblia y que se nos cuela a nosotros, tiene algo muy importante, que cuando uno lo hace, puede controlar.
Sí, exactamente, sí. así es, Víctor. Y bueno, aquí también mencionas a un ser que yo me sigue erotizando mucho, me enciende la libido, que es Kim Basinger, ¿no? Con Michael Rourke, que también lo vi en una película desgarradora hace unos años, ya el hombre devastado completamente.
Por las cirugías plásticas.
Exacto. Quisiera que hablaras de esta película que ya es parte de nuestra pornoteca, ¿no? 9 semanas y media.
9 semanas y media llega el Junín, y es la primera película que el pornosop, como lo llamaban, entra a una de las salas más reverenciadas, que eran los Junines, ahí en donde estaba el Junín primero, el gran teatro destruido, ¿cierto? Entonces hay algo paradójico. Es un cine para secretarias, para profesionales que salen aburridos del centro, pero aburridos de trabajar, ¿cierto? Porque son enamoradizos a morir. Y resulta que las filas también fueron tremendas. Entonces veía uno, estas mujeres, estos señores, nunca fueron al Sinfonía o al Guadalupe, pero ahora que le están en bandeja de plata Hollywood, con sus estrellas, con su con su ese vencimiento a la moral, tanto de allá como de aquí. Entonces esa película, que es una película pornográfica muy hermosa, con muy bellas imágenes, resulta que esa película es importante, y esa película se convirtió casi en un hito a nivel mundial, ¿cierto? Es como lo que podríamos decir ahora de Las sombras de Grey. Eso pasó con una semana y media. Ya es la aceptación de la pornografía por cierto sector de la población, porque las otras salas de cine, esa gente no iba, ¿cierto? Pero tuvo esa pobreza, esa... Primero, un porno show. Ya Hollywood, viendo que la pornografía ha sido robada por los productores independientes, se mete también a arañar un poquito de esas ganancias tan grandes que tienen, ¿cierto? Entre esa película, ya cuando llega al Teatro Junín, que era un teatro donde daban cine para toda la familia, resulta que ya la pornografía empieza a ser aceptada en todas las clases sociales, hablando de esa manera, ¿cierto? Ya pierde su misterio, que es ver gente follando, cuerpos desnudos, algunas perversiones, y que eso ya lo habíamos visto muchas veces allá en los otros teatros. Es más, es, mira ahora, de esa película que es muy bonita, es una película frívola como las otras, salvo que Hollywood metió toda su publicidad en ella y le dio su sello, que las otras películas nunca lo hubiera hecho. Aunque Valerian Borossini, una película de una mujer de la calle, película muy poética, es muy linda, ¿cierto? Una mujer de la calle nunca la hubieran dado en el Junín, en el cine, en el Odeón, sino que tuvo que irse a un teatro marginal como el Guadalupe.
Sí, a la periferia. Claro. Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.